estoy entusiasmado presentar nuestro pastor invitado, mi amigo Carl Kuhl. Él sirve como pastor ejecutivo en la iglesia Southeast Christian en Louisville, Kentucky. Antes de eso, él y su esposa fundaron la iglesia Mosaic Church en Baltimore, Maryland. Él sería muy humilde decirle, pero esta iglesia explotó en crecimiento, alcanzando miles en el noreste del país. Dice que el liderazgo es lo que corre el puente que se vaya el líder. Y él es un líder fenomenal, porque esa iglesia Mosaic sigue prosperando. Y desde que él fue, Carl y Lindsay tienen 4 niños increíbles. Y le gustan viajar y probar restaurantes diferentes. Y él es un fanático de los del equipo Ravens de Baltimore. Tiene un libro que es llamado Bancos Manchados de Sangre. Me gusta presentarte uno de los hombres que me han entusiasmado, enfrentado y animado, y él sería uno de ellos. Soy parte de un grupo de texto con Carl y otros pastores. Estamos texteando diariamente palabras de consejería, responsabilidad, mientras buscamos afilar el uno al otro. He encontrado a Carl a ser audaz, humilde, y me ama suficientemente decirme la verdad. Creo que vas a ver todas esas características en su mensaje hoy. Abróchese el cinturón, abre tu Biblia y dale un saludo cariñoso y ruidoso de Traders Point, nuestro amigo Carl Kuhl. Traders Point, es bueno verles, bueno estar aquí. Primero, quiero que sepas que no es primera vez aquí. Mi primera vez en la plataforma, pero yo me cuidaba o me crecía en Louisville y los amigos que tenía eran de Indianapolis y dijeron, visítanos, asiste a la iglesia con nosotros. Y fui a una iglesia con nosotros y dicen, el nombre es Traders Point. ¿Quién es su pastor? Dice Howard Bremer. Y yo estaba conectado con esa iglesia por mucho tiempo y es bueno estar aquí otra vez. Quiero que sepas, sé que amas a tu iglesia y crees que esa iglesia es dinámica y en fuego y haciendo buena cosa, pero lo que no sabes es que hay otras iglesias y pastores alrededor del país que lo saben. Dios no solo hace una obra dentro de ti, sino por medio de ti, porque yo conozco pastores, yo siendo uno de ellos, alrededor del país, quienes están siguiendo tu ejemplo. Recuerden las escrituras donde el apóstol Pablo dijo, sigue mi ejemplo mientras yo sigo el ejemplo de Cristo. Y cuando leí eso, yo pensé, parece un poco arrogante. Sigue Jesús como yo, pero él está queriendo ayudar a la gente. Si quieres seguir a Jesús, ¿no estás seguro qué hacer? Sígueme y va a estar bien. Quiero que sepas que es lo que está ocurriendo en tu iglesia. Las iglesias alrededor del país dicen, escuchamos lo generoso que es Traders Point, podemos ser generosos así. Y escuchamos como Traders Point está siendo audaz para hablar en este momento cultural, podemos hablar audazmente también. Y escuchamos que Traders Point dice, sin pena, que estamos levantando soldados para Cristo y decimos en voz alta lo que siempre ha sido cierto, que estamos en una batalla espiritual y vamos a equipar a nuestras personas para hacer eso. Y otros pastores dicen, vamos a hacer lo mismo por lo que está haciendo aquí cada semana en Traders Point. Iglesias como la mía están queriendo ser como tu ejemplo. No te canses en hacer bueno. Sé cuando estás al punto de la lanza, parece que estás solo, pero estamos apoyándote, estamos detrás de ustedes para lanzar el cristianismo en América. Siguen el buen trabajo y van a cosechar una buena cosecha si siguen haciendo eso. Otra buena palabra, gracias. Requiere tantas personas hacer ese lugar funcionar, como las camisetas de Traders Point Kids, los líderes de grupo pequeño, los ancianos, los empleados, pero sé que es guiado por un general que se llama Aaron Brockett. Y hay unas personas que lo más cercano que llegas a ellos, tú dices, no, estoy bien, no sé si necesito más de ti. Y hay un manazo de personas en la vida que mientras lo más cerca que llegas a ellos, lo más que respetan. Más que quieres ser como ellos. Aaron, yo quiero decir que tú eres así para mi vida. Lo más cercano que llego a ti, lo más que quiero aprender de ti, orar por ti y seguir en tus pasos. Gracias por ser un líder, no solo para la iglesia, sino para mí también, porque me estás ayudando y lo aprecio mucho. Última cosa que me gusta decir, cuando predico, sé que amas a tu pastor. La manera más grande que le puedes honrar es orar por él cada día. Ora para tu pastor cada día para que él se mantenga conectado con Dios y que Dios le encuentre, que lo protege, lo esfuerce a su hogar y le haga un lugar seguro y que Dios sigue dándole fuerza mediante visiones para darle coraje mientras él guía a ustedes. Como él dijo, mi nombre es Carl Kuo. Fui criado en Louisville, Kentucky, y en 2008 planté una iglesia en Baltimore, Maryland. Tengo una familia de 6, mi familia favorita cuando ganamos a los Bengals el año pasado. Esa es mi foto familiar favorito. En cualquier otra ciudad que presento, la gente me da un bú. Ustedes no, porque saben que solo tienen los Colts que robaron de Baltimore. No digo que te perdono. Puedo decir que podemos ser amigos. Es domingo de Super Bowl. Y unos son como mi esposa. Es solo una fiesta. Va a ser divertido. Y otros como yo. Si mi equipo no está en el Super Bowl, estoy rencoroso. Quiero que ambos pierden. Porque no es mi equipo. Después de estar ahí, pensamos que íbamos a pasar por la vida en Baltimore. Y unos años después, sentimos guiados para volver a Louisville, donde me crecía. Y sé que en el video, cuando Aaron dice que nuestro hablante de Kentucky están subiendo las cejas, dice, Kentucky, ah, qué bueno. Aaron le compró zapatos para estar aquí hoy. Tengo un video en defensa de la persona de Kentucky. Mire eso. Ese es mi pueblo. Sé que en una iglesia así, una iglesia en crecimiento, hay personas que vienen por primera vez o primera vez por mucho tiempo, o personas que asisten con frecuencia, pero Jesús no es tu rey y tú quieres averiguar las cosas y entenderlo. Y mientras experimentas a la vida de iglesia, ¿por qué las personas entreguen su vida a Jesús? ¿Por qué levantan la mano en adoración? ¿Por qué sirven y donan tiempo? ¿Por qué dan su dinero? Y 21 días de ayuno. ¿Por qué entregan algo importante como comida para Jesús y la iglesia? Una palabra es gracia. Es por gracia que lo hacen. Te quiero decir en forma de una historia que se escribió C.S. Lewis, un niño de nombre Eustace, asustó a alguien con ese nombre, es Eustace. Está aquí, aparentemente. Nombre chistoso, Eustace. Eustace era un niño egoísta, imbécil, rudo a los demás a su alrededor. Todos sabían, nadie quiere ser su amigo y así le gustaba a él. Se encuentra forzado en una expedición de un par de familiares y muchas personas que no conocía y es rudo a ellos y lo mantiene a distancia. Y ellos tampoco no quieren estar con él. Ellos están en un lado del barco, él al otro. Al final, la expedición llega en una isla desconocida que puede ser desertada o peligrosa. Y Eustace se escapa solo y encuentra un montón de tesoro, joyas, oro. Y no se da cuenta que es un tesoro de dragón y lo antoja tanto que se duerme encima del tesoro. Lo que no sabe Eustace es cuando duermes en un tesoro de dragón, te conviertes en un dragón. Y Eustace se despierta y tiene miedo porque mira y no tiene manos, tiene talones de dragón, no tiene piel, tiene escamas. Y no solo respira aire, sino fuego. Y sabe la verdad de lo que estaba dentro por tanto tiempo, llega, se refleja por fuera. Es un dragón. Y vuelve a la expedición y todos corren en terror porque es un dragón. Por fin, después de una comunicación incómoda, se dan cuenta que el dragón es Eustace y Eustace es el dragón. Se dan cuenta que estamos estancados, no podemos llevarlo en el barco o la nave, lo va a destruir. dicen, Eustace, te vamos a dejar aquí solo y vas a estar solo aquí y morir solo para siempre. Y ese es cuando Eustace llega al fondo, lleno de resentimiento y remordimiento, y se siente el peso de quién es y las decisiones que ha hecho y lo que ha llegado a ser. Y en este momento que él encuentra a Aslan, el león, y llegan, Aslan y él llegan a una piscina bellamente decorada y ornamentada de agua. Y quiere entrar, pero Aslan dice, tiene que desvestirte primero. Recuerda, los serpientes pueden quitar su piel. Entonces, él quita su piel de dragón solo para ver otro escamas. Y no hace diferencia. Aslan dice, permite a mí que lo haga. Eustace dice que okay, está bien. Le quita los talones de león y lo mete profundamente en su pecho y arranca y quema y duele más que cualquier cosa que él ha experimentado en su vida. Y otra vez, y Aslan arranca y llega al niño Eustace adentro, lo levanta, lo saca del dragón y lo pone en la piscina del agua y duele al principio, pero después es la sensación más refrescante que ha experimentado en su vida. Y se ríe y nada y juega y sale de la piscina y Aslan lo viste de ropa nueva y se dio cuenta que llega a ser lo que estaba entendido ser, un hijo de Dios. Tiene que entender la historia de Eustace es la historia del creyente cristiano. Somos egoístas, somos rudos. A mí me importa a mí. Lo más fuerte que intentamos, no podemos quitar el dragón o sacarnos del dragón que somos. Y Jesucristo dice, solo yo te puedo convertir de dragón a una persona nueva. Y nos vistió en un espíritu y nuestras almas sonrieron porque es la cosa más refrescante que experimentamos en nuestra vida y nos dimos cuenta que llegamos a ser lo que fuimos nacidos ser, que hijo de un rey. Y se llama gracia. Gracia es la razón porque seguimos a Jesús. Significa montón de segunda chance y gracia significa que va a estar bien. Y cuando toma la comunión cada semana, no tiene que estar lleno de pena por lo que hiciste en la semana. Sí, sino no, estás lleno de alivio y gozo. Gracias significa que eres suficiente, tienes futuro. Y a pesar de que fue mal, todo va a terminar bien. Por eso seguimos a Jesús por la gracia. Y una vez que tengamos la gracia, pedimos, como Jesús es nuestro rey, cómo podemos vivir nuestras vidas. Y por eso nos juntamos cada semana de manera grande y de manera pequeña para preguntar qué significa administrar dinero. ¿Qué significa Jesús? Significa para tener relaciones saludables. Y mi dolor pasado de dolor y mi carrera de futuro y relaciones que fueron difíciles en esa semana. ¿Y qué significa Jesús para tener familia que me trae gozo y también desafía a la vez? Y la manera principal que contestamos esas preguntas es que abrimos la palabra de Dios. Buscamos entendimiento y aplicarla a nuestras vidas. Este año, como una iglesia, estamos pasando por el Evangelio de Marcos, que es uno de los cuatro evangelios de Jesús en la Escritura, pasando por cada sección para ver qué significa para el reino estar entre nosotros, qué significa el reino, el lugar donde la gracia y verdad de Jesucristo reina. ¿Qué significa cuando el reino está dentro de nosotros y para influir a nuestro mundo? Vamos a empezar donde terminamos la semana pasada, Marcos 1, versículo 40. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó de rodillas, suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante, se le quitó la enfermedad y quedó sano. Marcos 1, 40-42. Esta palabra, compasión, en el idioma griego, splagna. Diga eso de su garganta, splagna. 1, 2, 3, splagna. Splagna significa coraje o pateado en el estómago. Esa sensación de que se siente que alguien te pateó en el estómago. y compasión es esa sensación. Y Jesús se sentía eso 5 veces más en el Nuevo Testamento. Mateo 9, Jesús dijo, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 9, 36. Mateo 14, 14, Jesús vio, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14, 14. Mateo 20, 34, Jesús se compareció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mateo 20, 34. Marcos 8, 2, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. Marcos 8, 2, mi compasión dice que hay que cuidarlos. Lucas 7, 13, puede ser mi favorito. Al verla, el Señor se compareció de ella y le dijo, no llores. Lucas 7, 13. Esa sensación de splagna, de patear en el estómago, es parte de quién es Jesús. Cuando pensamos en el carácter de Jesús, también pensamos que es santo, que es otro, es perfecto. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en Él como profesor y guía, y debemos. Pero una parte indispensable de Jesús es esa splagna, esa compasión donde se siente pateado en el estómago. Mi amigo Vince me contó una historia que ilustra a splagna. Es una historia, al fondo de esa historia, se crió en una casa atea, no fue a la iglesia ninguna vez en toda su vida, Navidad ni Pascua de Acción. Fue a la universidad llegar a ser abogado y está viendo la tele y un evangelista de tele y hace una aclamación de Jesús diciendo, él dice que es un cuento de hada. Dice, yo soy abogado, yo voy a comprobarle falso y qué idiota es. Y él hace una investigación fuerte de meses investigando la historia y resurrección de Jesús. Y al final de la investigación entrega su vida a Jesús porque es convencido que hay un Dios. Y entonces dice, yo voy a devotar mi vida a decir las personas de Jesús porque nadie nunca me dijo eso. Yo solo escuché de un tipo en la tele. Transfiere de la escuela de la facultad de leyes a un seminario. Y llegó a hablar de Jesús porque cuando fue cristiano, decía a todo el mundo que podía decir. No quería dejar nadie atrás en un lugar donde Dios estaba de no saber. Pero ahora llega a ser aislado de estar en la compañía de no creyentes. Y se dio cuenta que pasó semanas ni meses sin decir nadie de Jesús. Y Jesús, Dios está convictándole de eso, empujándole. Dice, ok, no está bien, no está bien. En ese tiempo, él y su esposa fueron invitados en un matrimonio fuera del estado. Fueron 4 horas a la boda, que fue hasta la noche. Disfrutaron, entran en su carro para regresar a su hogar en autopista, Jin, la esposa, se duerme a su lado y mientras él está con el radio fuerte para mantenerlo despierto y sale una canción que es vieja pero conocida de un grupo Counting Crows, dice, ayúdame a creer en algo porque no creo en nada y quiero ser alguien que cree, quien cree. Y esa línea de lírica le choca porque un hombre de rock que dice, quiero creer, y si alguien sabe cómo es, dime y lo voy a creer, porque quiero creer algo, dame algo. Y Dios utiliza este momento para chocar a Vince, y él se siente tanta splagna pateada en el estómago que se enferma. Y manejando por la autopista a los 70 millas por hora, baja la ventana y se vomita del carro. En este momento, aprende las leyes de la física. Lo enfermo regresa al carro, pasa él, oh sí, y choca en su bella dormida esposa, Jen, en su rostro. Ella se despierta gritando, ¿qué pasó? Y la respuesta es, splagna. Splagna pasó ahí. Jesús es siempre movido por splagna, o ese coraje. Significa cuando tú ves injusticia en nuestro mundo y te da esta sensación en el estómago, cuando ves a alguien en la calle y te duele el corazón. Cuando entras a un salón y todos se disfruten y ves a una persona solitaria y se finge no ser solitario, pero tú has estado ahí y solo puedes pensar en ellos. Esa sensación es algo que queremos huir o entumecer, pero es una sensación que da Dios. En este momento eres como Dios. Porque Jesús, vez tras vez, se sentía en su estómago el dolor de otras personas. Cuando te sientes eso, acéptalo. La Escritura sigue en versículo 43 de Marcos 1. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo diga a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos 1, 43 a 45. La cosa que se destaca para mí es si has estado con Jesús, no puedes no decir a la persona de él. Y lo entendemos. Lo hacemos con todo en la vida. Hablamos de los lugares de ejercicio, la gente vagano. Si has encontrado a uno, te tiene que decir. Todos decimos a la persona de qué nos entusiasma. Si encuentras un restaurante nuevo con comida increíble, dices a las personas. Si hay un lugar de vacaciones que fuiste por primera vez y fue increíble, cuenta a las personas. Si hay buen lugar barato para comprar buena ropa, dice a las personas. Si hay un cómico chistoso que te gusta, dice a la gente. Si tu pastor hace jiu-jitsu, dice a las personas. Hipotéticamente, en teoría. Después del último servicio, un amigo de Aaron dicen que si quiere ayuda. Esto que hace cuando estás entusiasmado. Dices a las personas. Aquí hay un consejo para citar. Si estás citando a una muchacha y no dice a nadie, hace la cosa preemptivo y huye. Va a terminar, termínalo en tus términos. ¿Por qué? Si estás entusiasmado por algo, vas a decir a las personas. Te hago esa pregunta. Una casa dividida. Quiero que haga ruido si es fanático de la Universidad de Indiana. Este año, increíblemente, campeones del título de la universidad. Ya gritaste, ya entendemos. Hablando con un fanático de Purdue que trajo aquí, pero es muy impresivo. Si has estado viendo, el quarterback de Indiana ha llegado a ser famoso, no porque bueno, sino da crédito a Dios en toda su entrevista. De hecho, para el juego de campeonato nacional, podías apostar cuántas veces iba a decir Dios en su primera entrevista. Hay dos hombres que apostaron que iba a ser Dios por lo menos dos veces en su primera entrevista después del juego. Y aquí es. Gloria a Dios. Una vez. Uno. Felicitaciones. Dios te bendiga. Dos veces. Yo sabía, lo sabía. Gracias a Dios. Ganaron apuesta. Ganaron $10,000. Ganaron dinero, por supuesto. Hay buenos en eso. Dice, no adoro a Dios porque ganamos. Le doy adoración porque es digno a pesar del resultado. Ese es bueno. Aquí es mi cosa. Como cristiano, yo he tenido pastores, personas de podcast y mentores decirme, tiene que decir más personas de Jesús. Y si no cuenta, dice la persona de Jesús, es un problema. Es como el hombre en la escritura que dice a todo el mundo, yo lo debo hacer. Y la impresión es que no te estás esforzando suficientemente. Esfuérzate más. Bien, quizás sugiero dos posibilidades más. Si no diga a las personas de Jesús, es una posibilidad, es que no he estado con Jesús. Nadie tiene que decirme para decirle a la persona del buen restaurante que encontré. La primera pregunta que voy a preguntar a mí mismo es, si no digo a la persona de Jesús, es si he estado con Jesús. No, si asististe a la iglesia esa semana. O en tu corazón, mente y alma, encontró el Dios vivo de manera personal en esa semana, en la iglesia, en la palabra cada día, conectando con Él, escuchando tu canción de adoración favorita, o para estar en tu presente, en maravilla. Pregunta uno, si he estado con Jesús. Segunda pregunta es, si estoy demasiado ocupado buscando la siguiente cosa. Hay otra historia en la Escritura donde Jesús no sana una persona con lepra, sino 10 personas con lepra. Son personas marginados fuera de la sociedad y uno de ellos vuelve a adorar. Solo encuentran a Jesús, pero 9 de ellos siguieron a la siguiente cosa. Pero uno tuvo el coraje de contarle de Jesús. Muchas veces nosotros encontramos a Jesús, pero muchas veces estamos avanzando a la siguiente cosa demasiado rápidamente. Es importante ir más lento y decir, Dios, tengo que reconocer tu simpatía en mí esta semana. Y fue increíble. Y estoy agradecido por eso. Y Dios, a veces quejo de mi carro y tiene comida echada por las sillas y que no puede sacar y es viejo y hace ruidos chistosos, pero me lleva de punto A a punto B y es tu simpatía y lo aprecio. Y Dios, sabemos que fui imbécil a mi hijo en esa semana y estoy resentido porque es más pequeño que yo y quería decir esa cosa a mi jefe y no lo dije, entonces lo dije a él. Y lo dije a alguien más débil que yo. Y Dios me demostraste gracia otra vez. Y di, Dios, abrí tu palabra en esa semana. Llegué a Salmo 4 y sé que Dios lo escribió hace 3,000 años. Pero Dios, que creo que lo pusiste ahí, Dios, hace 3,000 años, porque sabiendo que iba a pasar en esta semana para desafiarme y animarme a la vez. Estoy agradecido por la gracia que me demostraste y que me enseñaste mediante esta escritura. ¿Sabes que en tu carro tienes una luz de aviso? Cambia dramáticamente la temperatura, llega la luz de presión o echar aire a tu llanta. Si no dices a la persona de Jesús, es una luz de aviso. Y no significa que debes esforzarte más o sentir tanta pena. Debes preguntar si he pasado tiempo con Jesús y si estoy reflejando en ese tiempo. El hombre en el versículo dijo, no digas a nadie, dijo Jesús, y contó a todo el mundo. Nos han dicho, diga a todo el mundo, ¿y qué vas a hacer con eso? La escritura sigue, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no se quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba, entonces llegaron 4 hombres que llevaba un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Marcos 2:1-4. A veces escucho decir un profesor, suena bien para nosotros, pero en el día de Jesús había algo cultural, no hubiera sido raro lo que hacían. No, ese no. No hacían huecos en los techos en el día de Jesús. En medio de mi sermón, sería tan raro si caía polvo y un hombre empieza a bajarse en una mecate. Ok, termina el sermón, ¿qué pasa luego? Y seguro que el dueño de la casa gritándole, estás arruinando mi hogar, ¿qué están haciendo? Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados queden perdonados. Plural. Marcos 2:5. Tu fe tiene consecuencias en otros. Y puedes pasar una vida entendiendo la soberanía de Dios y tu voluntad libre, cómo interactúan, cómo nuestra fe impacta el creador y sostenedor de la tierra. He leído libros de eso y no lo comprendo por completo todavía. Sé por una razón el creador del universo decidió que tu fe va a ser una diferencia en las personas a tu alrededor. Recuerdo cuando estaba preparando entrar al ministerio, años atrás, mi mentor me pidió leer un libro escrito por un pastor anciano de mucha experiencia y tenía una historia que nunca olvidé. Dijo, en un periodo de gran animación, el pastor estaba listo rendirse y la iglesia estaba reduciendo, había división, los ancianos no se iban bien el uno al otro, la gente diezmaba menos, y estaba tan desanimado el pastor, y su esposa lo quería animar bíblicamente. Yo me imagino cuando Noé hizo el arca, estaba desanimado cuando no tenía convertidos y el mundo estaba por acabar, y el esposo dijo, pero no había una arca ahí en la calle doblando en tamaño cada año, que es referente a otra iglesia, dijo, no sé si tengo la fuerza mantener Jesús ahora en fe. Ella respondió rápidamente, yo sí lo tengo. De hecho, tengo suficiente fe para ambos nosotros. Si tú no tienes la fuerza de mantener a Jesús, aférrate a mí. Yo tengo suficiente fe para los dos de nosotros. Y tú vas a poder estar con Jesús, aferrarte a Jesús después. Pero yo voy a vernos por este problema, esta situación. Quédate conmigo, aférrate a mí. Sé que teológicamente mi fe no se transfiere a otra persona. Si fuerzo a mi niño a bautizarse, solo los meto hecho en agua y hace más daño que bueno. Mi fe no se transfiere a ellos, pero hay algo donde mi fe impacta a otros. Y tú tienes que decir a otros, yo voy a hacer un sendero, sigue mi ejemplo, aférrate a mí y llegamos a Jesús. Diré eso a los solteros, que la cosa que tú buscas en una pareja futura, que en esa carrera, ser chistoso así, yo te animo, la cosa más grande, deben tener una fe sólida, que tú sabes que cuando viene el dolor y el desánimo y las dudas, tú puedes decirle un día, no sé si tengo fe, y esta persona va a ver a ti y decir, yo sí tengo la fe suficientemente para ayudar a ambos nosotros y aferramos a Jesús. Versículos 6 a 8, Marcos 2. Algunos maestros de la ley estaban sentados ahí y pensaban, ¿por qué habla este así? Este blasfemado, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. Yo creo que es igual que ellos eran tan cénicos y están ahí parados con brazos cruzados. Ahí va sanando a otra persona a ver qué sucede ahora. Eran cínicos. Y sé, si Jesús contesta lo que está en tu cabeza, no va bien para ti. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados están perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2, 9, 11. ¿Entiende eso? Perdón de pecados es lo que más importa. Parece que Jesús solo sanó al hombre para probar que lo puede perdonar a sus pecados. Si no estaban los cínicos, ¿lo hubiera sanado? Pasaron todo de su carácter, lo hubiera hecho, pero es interesante pensarlo así. Dice, el punto clave, dice en Lucas 19, 10, yo vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Perdón de pecados es lo que más importa. Y la iglesia grande y esta iglesia hace buenas cosas. Alimenta a los hambrientos, pone ropa en los pobres, alimenta a los que tienen hambre, cuide por los huérfanos y las viudas, provee ayuda médica a las escuelas, a los niños escolares, edifica la comunidad y hace cosas como noche de adoración y adoración. Y lo que más importa es perdón de los pecados. Porque tu necesidad más grande no es estar mejor entrenado o más tener más seguidos. Tu mayor necesidad no es mejor política, mejor entrenamiento, ni siquiera una mejor salud física. Tu mayor necesidad es un salvador, porque eres un dragón y tienes que estar sacado del dragón. Entonces, el perdón de los pecados es lo que más importa. Jesús utiliza el arreglar de una necesidad práctica para demostrar la importancia de una necesidad espiritual profundo. Entonces, esa iglesia va a ser los manos y pies de Jesús. Ayudar a los pobres, defender a los viudas y huérfanos. Pero la razón por que existimos es porque el Hijo de Dios o Hijo de Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Versículo 12. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Marcos 2:12. Esa es la escritura para hoy. Tiene dos encuentros increíbles con Dios. Hombre, el lepro sanado y el paralítico puede caminar. Son personas de fe. Hombre enfermo con enfermedad de piel, hombre marginado, viendo así a la sociedad de fuera. Cuatro amigos que tienen amigo paralítico cuya vida ha terminado, pero están conectados con él. No sabemos su trasfondo, pues quizás un accidente de trabajo, o nació así, o solo subió en árbol como niño y lo desafiaron subir más alto y cayó, se llegó a ser paralítico y se sentían culpables por él. No sabemos. Dice al principio, hablando de gracia, y estamos aquí por la gracia. Las Escrituras dicen claramente que la manera de buscar gracia es mediante la fe. Aquí es lo que quiero que agarras del Evangelio o entiendes del Evangelio. La fe se escribe R-R-I-E-S-G-O, riesgo. La fe se escribe o se deletrea R-I-E-S-G-O, riesgo. Y los leprosos no podían estar cerca de las personas. Las personas no hicieron huecos en los techos de otros. Cada uno de esos era un tipo, cada uno de esos momentos provocaba sudor en las palmas de las manos, palpitaciones y una sensación de vacío en el estómago. Y si las personas te critican o si te arrestan o si estás en problemas, pero ellos se arriesgaron. En la Biblia, Hebreos 11, dice salón de la fe, y lista persona tras persona que tomaron grandes riesgos, poniendo en juego su vida, reputación, sus vidas, y tomaron esos pasos, y le cuento uno por uno, y eso es lo que es la fe. A veces en nuestra cultura, también en el mundo de la iglesia, hablamos de la fe como si fuera una teoría, algo flotando en las nubes, un pensamiento en nuestra mente o sensación en nuestro corazón. Pero en cuanto a las Escrituras, la fe es siempre visto. La fe que no se ve no es fe. Porque piénsalo, no es riesgoso pensar algo. Es riesgoso hacer algo. Las Escrituras dicen, hasta los demonios creen en Dios y saben que existe, pero no tomen riesgo. La fe se escribe R-I-E-S-G-O. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la escuela media y estaba en un campamento en Missouri, un campamento cristiano, y había algo que se llamaba el poste de fe. Era un poste alto, como 300 pies para mí. A lo mejor tenían 30 pies. Yo puse un arneses que tenían dos alambres y había dos consejeros que tenían los alambres abajo. Y cuando estabas arriba, brincaste para en una barra de trapecio y ellos te iban a agarrar, los consejeros, y después bajarte. Yo diría que no tengo un miedo de altura irracional, yo tengo un miedo de alturas racional. Que estoy en un rascacielos con una ventana, no tengo miedo, porque un ingeniero utilizó la matemática para estar seguro que no iba a tumbarse. Pero si estoy en un acantilado empinado, no me acerco porque Dios me puso ese miedo dentro para mantenerme vivo. Es racional. Yo estoy en el poste, encima del poste, y mueve mucho, está tambaleándose, y estoy viendo dos consejeros abajo, porque soy niño de 10 a 12 años, Yo pienso que eso es estúpido. Soy idiota, soy imbécil. No tengo que probar nada a ellos. Y mis palmas estaban sudosos. Tenía una sensación en mi estómago. Y llegó un momento donde brinqué. Hice un salto de fe. Es como se siente entregar tu vida a Cristo. Es un riesgo, un acto, como si creyeras. ¿Si necesitas fe perfecta? No. Suficientemente fe para saltar. La persona pregunta, ¿cuánta fe necesito? 51%. En Marcos 9, leemos de una historia para sanar a su hijo. Dice, ¿tú crees? Sí, creo. Ayúdame a vencer mi falta de creencia. No todo en mí, pero suficiente saber que tú eres mi única chance. Pongo mi vida en tus manos. ¿Necesita fe perfecta? No. Pero necesita una fe que dice, voy a saltar y esperar que Jesús me agarra, me cachea. En los últimos 15 meses he orado mucho por eso. En el libro de Hebreos dice que creencia en Dios requiere fe. Yo quiero que diga lo que place a Dios es haber tenido fe en el pasado, porque ese puede ser bueno. Entonces, placer a Dios requiere fe. Yo puedo contar historias como tuve fe, como hice esa cosa, oré esa oración audaz, perdonó a aquella persona, bauticé a un amigo. Tengo historias. Pero Hebreos 11 dice, lo que place a Dios es una fe de tiempo presente, que significa, no solo haces el poste de fe una vez, lo vas a hacer vez tras vez. Y no llegues más allá del momento de las palmas sudosas. Es parte del proceso. Vamos a ver nuestras preguntas del año. Una cosa que aprendí hoy, fe se deletrea R-I-E-S-G-O. Una cosa que me desafió es tener fe en el tiempo presente. Una cosa que Dios me pide hacer es lo que tú tienes que llenar. Si no has entregado tu vida a Cristo, tienes que saber eso. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Cristo un día en juicio y vamos a dar un contado de todo lo que hemos hecho o no hecho. Y lo único que importa en ese día, no lo educado que eres, tecnología que tenías o títulos que tenías, la salud que tenías, salud física, lo único que importa, si puedes permitir que el león de Judá quitarte del dragón y se te puso en ropa de su espíritu, y es un riesgo porque tienes que dar el control. Si quieres hacer este salto de fe, habrá un equipo de oración aquí frente a la plataforma para que ores con alguien. Mi pregunta para todos que ya siguen a Jesús, ¿qué riesgo debes tomar? Específicamente, quiero que tomes un riesgo en esa semana y decir a una persona. Toma un riesgo y decir a una persona. Aquí es el texto que quiero escuchar de las personas en esta iglesia. La persona que dije, aumenté el porcentaje que dono a pesar que no recibí un aumento de sueldo este año. Confesé mi problema de juego a mi esposa. Le pregunté a un compañero de trabajo si podía rezar con él, aunque el recurso humano dijo que no. Empecé a leer mi Biblia todos los días. Cambié de carrera a algo que no es solo una profesión, sino mi verdadera vocación. Dejé de ver esta serie, es una porquería. Empecé a orar de nuevo por aquello que había dado por perdido porque pensaba que Dios no lo importaba. Te dije, te perdono. Le pedí a mi marido que se expresara mejor mi idioma de amor y le di algunas sugerencias. Le dije a mi esposa las maneras específicas en que me siento respetado. Le dije a mi novia que me mudaré de casa hasta que nos casemos. Le dije a mi amigo, rezo para poder bautizarte algún día. Empecé a ayunar otros 21 días y lo voy a hacer de nuevo porque sé el nivel que sentí de Jesús es conectado a mi compromiso a Jesús. Yo sé que da miedo, pero tú lo puedes hacer y aquí es por qué. Por la gracia. Porque te han quitado del dragón y eres egoísta, eres rudo y solo importabas a ti mismo. Pero Él puso su verdad en ti y te arrancó del dragón. Te puso en aguas que refresca y te puso en su ropa de espíritu y te llamó su hijo. Eres un hijo de un rey. Y por eso el Viejo Testamento dice, ten coraje porque seguir a Jesús significa que te va a asustar. Y sé que te sientes ahora, lo sientes ahora. Mi oración en cada iglesia es que vas a comprometerte a Jesús, que voy a hacer esta cosa en esta semana porque soy un hijo de Dios y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Dios, te necesitamos. No queremos necesitarte, queremos haber necesitado en el pasado, pero Dios, te necesitamos presente. No podemos buscar este coraje por nosotros mismos, porque esa cosa nos aterroriza, atormenta. Dios, somos tu pueblo. Y estamos siendo equipados para una batalla eterna. Vamos a entrar la batalla como tipo de la lanza. Vamos a ir primero. Ser personas que dicen a otros, sigue mi ejemplo mientras yo sigo el ejemplo de Cristo. Porque estamos rodeados por una comunidad de personas que han sido sacados del dragón, vestidos de tu espíritu, llamaron a tus hijos y están animándonos. Y nos vamos a encontrarles en grupos pequeños donde podemos orar el uno al otro en esta semana. Mientras atacamos esta cosa frente a nosotros que nos intimida, vamos a ser como el leproso, como los amigos que hicieron hueco en el techo para hacer lo que requiere para llegar a Jesús y seguirlo, porque sabemos que la fe se escribe R-I-E-S-G-O. Estamos comprometidos a Él. Por eso te amamos. En el nombre del Rey oramos. Amén. Traders Point, les amamos. Les respeto. Aprecia a las personas a tu alrededor que van a tomar